Parece algo sobrenatural y los hemos visto en centenares de películas, esas olas gigantes que asolan la costa de las ciudades de forma imparable, causando cientos de destrozos. Estamos hablando de los tsunamis. Te sonará, por ejemplo, el de Tailandia en 2004. Una familia española lo vivió en primera persona y su historia quedó para siempre retratada en esa película Lo Imposible. Después, el terrible tsunami de Japón. Pero España tampoco está lejos de estos fenómenos naturales. Hay varios precedentes, sí. El más importante ocurrió en 1755 y es conocido como el terremoto de Lisboa, un terremoto que provocó un tsunami que inundó las costas de Huelva y de Cádiz. Se calcula que murieron miles de españoles en ese desastre natural. Nacho Rodríguez de Tapia, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Parece algo irreal que pueda ocurrir en nuestro país, pero como dices, hay un precedente histórico, el tsunami de 1755, una prueba evidente de que estas cosas también ocurren aquí. Y además también hay una razón científica. Toda la costa andaluza está en el límite de una placa tectónica que es la principal causa de los terremotos oceánicos o maremotos, como también se llaman. No estamos tan en riesgo como en Japón o en Indonesia, pero los expertos hablan de un riesgo moderado.
Un riesgo moderado que ya es suficiente para que tenga que existir un plan de actuación.
Sobre todo porque un tsunami es tan impredecible como lo es un terremoto. Puede ocurrir dentro de 300 años o mañana mismo. Juan Vicente Cantabelle es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y nos explica que no son tan poco habituales como creemos en nuestra región.
En España hay un riesgo importante de que se produzca un tsunami. En España han ocurrido grandes tsunamis, pero no de forma tan habitual. Contabilizamos del orden de 6 tsunamis pequeños o moderados en los últimos 250 años. El último de ellos ocurrió en el año 2000. Debido a un terremoto que produjo daños importantes en los puertos de las Islas Baleares.
Y estos pequeños tsunamis, como este de Baleares en 2003, son relativamente fáciles de gestionar, pero ante un tsunami importante, España no tiene un plan específico de contención real. Pero lo cierto es que estamos en ello. La Comisión Europea cuenta con un sistema de vigilancia terrestre dedicado, entre otras cosas, a ofrecer información geoespacial de la Tierra para ayudar en desastres naturales como pudiera ser uno de estos.
Sí, Ángel, se llama el programa Copérnico o Copernicus. Es un sistema de satélites controlado por la Agencia Espacial Europea que, bueno, tiene varias misiones en marcha como mejorar la gestión del medio ambiente, comprender los efectos del cambio climático y vigilar el estado de salud de la Tierra. Además, ofrece datos muy, muy precisos de la Tierra para ayudar a la comunidad científica en investigaciones como esta.
Puede proporcionar mapas a demanda, tanto para la evaluación del riesgo destinado a la prevención, como para conocer o tener información precisa horas después de la ocurrencia de un desastre.
Pero bueno, esta información sirve de bien poco si, como en España, no tenemos un plan de actuación claro ante la alerta de tsunami. Juan Vicente asegura que se está trabajando en ello, pero que aún queda mucho por hacer.
Bueno, pues actualmente se están haciendo muchos esfuerzos con este fin, pero hay que reconocer que hay que seguir trabajando en ello y esto incluye muchas actuaciones que ya se están abordando, algunas de ellas al menos. Por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgo de tsunami en nuestras costas, el desarrollo y perfeccionamiento de un sistema de alerta como el que está implementado en el Instituto Geográfico Nacional, también la elaboración de protocolos de actuación en caso de tsunami, etcétera.
Claro, la creación de estos protocolos es fundamental y ya se está poniendo en marcha. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha dado los primeros pasos para conocer el impacto que tendría un tsunami en las costas andaluzas.
Y lo ha hecho con el grupo Edania de la Universidad de Málaga, que son los que han iniciado este estudio, Ángel, que se ha puesto en marcha ahora. Pero no es porque haya hoy más riesgo de tsunami que ayer, sino por una norma universal que dice que es mejor prevenir que curar. Jorge Macías es uno de los investigadores del equipo.
Ahora mismo realmente no estamos preparados. El IGN tiene un sistema de alerta temprana de tsunami que daría su alerta, que diría viene un tsunami, pero hace falta que ahora esa información pase a Protección Civil y que existan también estos planes de actuación que sepamos y que sepa Protección Civil y que sepa trasladar a los ciudadanos qué es lo que deben de hacer en el caso de ese evento. Pero esa segunda parte no existe. Por lo tanto, tendríamos la alerta, pero no estamos preparados para actuar. Y esa es la gran parte muy importante que queda por hacer.
Como decimos, eso queda por hacer ya ha comenzado a hacerse y lo ha hecho activando el sistema Copernicus, que son los que les han ofrecido la información geográfica necesaria para que el grupo Edania haga una simulación del tsunami de 1755.
El primer paso es hacer simulación numérica, el segundo paso es, con esta información que nos proporcionan los modelos matemáticos, elaborar los planes de actuación. Es decir, saber si ocurre una cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ocurre otra situación con un evento mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacia dónde hay que evacuar, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las zonas que se van a inundar, cuáles son las zonas seguras.
Bueno, como dice Jorge, la implicación del sistema Copernicus ha sido clave para poder hacer la simulación, ya que eso les ha ofrecido un mapa geográfico extremadamente preciso.
Esas montañas o esas ciudades muy bien definidas, con una gran resolución. Uno de los grandes logros de este trabajo, en los que es pionero, es la gran resolución con que se han hecho estas simulaciones, a 5 metros. Hemos contado con datos de 2 metros y 1 metro de resolución.
Claro, si quieres actuar sobre la costa, lo mejor es verlo desde arriba, y este satélite Copernicus es lo que te proporciona esa imagen desde el espacio. Esta investigación no es algo que venga de ahora. Este estudio en las costas andaluzas viene precedido por otro realizado ya en 2015 que indicaba qué zonas del litoral español tenían suficiente riesgo de tsunami como para tener un plan de actuación de forma obligatoria.
Sí, la fachada atlántica de Andalucía, es decir, la costa de Huelva y de Cádiz, y las Islas Canarias, podríamos decir que están en color rojo, mientras que la costa mediterránea y la costa gallega están en color naranja. Para que me entiendas, siendo rojo, zonas que tienen la obligatoriedad, como dices, de tener un plan de actuación, y zonas naranjas simplemente pues que se recomienda tenerlo.
Además, es un tema bastante más complicado de lo que pueda parecer, porque en otro tipo de eventos, como por ejemplo la gota fría, son repetitivos y sabemos más o menos cómo actuar. Es relativamente fácil hacer un plan de actuación porque ya vamos teniendo mucha experiencia. Pero claro, ¿qué ocurre con los tsunamis?
Si se trata de un tsunami que va a ocurrir cada 500 años, aunque el efecto sea devastador, pues es más difícil realizar esa gestión.
Y es por eso que es importante. Como nos contaba antes Juan Vicente, hay que tener en cuenta que los tsunamis se producen en mitad del océano y la ola tarda en llegar, dándonos unos minutos preciosos para actuar, mitigar al máximo los daños y sobre todo salvar el máximo número de vidas posibles.
Pero ese tiempo no es muy grande. Hay que tener en cuenta que, bueno, ese tiempo podría estar en torno a una hora, teniendo en cuenta que la detección del tsunami y lanzar esa alerta, ¿no?, puede tardar unos 10 minutos, es hacer la simulación, pues unos 5 o 6 minutos, pues hemos ya gastado 15 de esa hora. Pero tenemos 45 minutos si realmente sabemos actuar de forma rápida, si Protección Civil sabe y tiene esos planes de actuación elaborados, tenemos esos 45 minutos para conseguir evacuar a la gente y probablemente salvar un número importante de vidas.
Bueno, pues lo importante precisamente es que estos protocolos, estas investigaciones ya se han empezado a llevar a cabo, y mientras seguimos a la espera de los resultados finales de estos estudios y la preparación del plan de acción, no está de más, Nacho, que recordemos un poco cuáles son esas señales que la población podría percibir para identificar una hipotética ola gigante.
Hipotética, es claro está. Sí, porque además estas hipotéticas olas gigantes suelen venir precedidos de un terremoto que no siempre vamos a sentir. Puede ocurrir muy dentro del océano y a lo mejor no lo notamos.
Claro.
La principal señal de tsunami es clara. El agua se retira de la costa de forma exagerada. A partir de ahí, pues eso, acudir a la zona más alta y alejada que podamos con el tiempo que tenemos y, claro está, obedecer a las indicaciones de las autoridades.
Pues lo dicho, son cosas que pueden pasar cada muchísimo tiempo, pero siempre está esa incertidumbre de saber cuándo va a pasar. Eso es algo imposible de predecir, por lo menos por ahora. Pero bueno, tú lo decías antes, ¿no? Es mejor prevenir que curar, y en estas cosas es donde se debería de invertir, por ejemplo, el dinero público en este tipo de investigaciones, y en ello están, afortunadamente. Esperemos que no lo conozcamos
poco a poco,
pero mejor prevenir. Gracias, Nacho, hasta ahora.
A ti, Ángel.